Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euska Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Bueno, vamos a empezar. Lo primero, gracias por venir, porque pensé que iban a venir estas tres personas de ahí y nadie más. Así que muchas gracias. Voy a hablaros de Unity, voy a dar una pequeña introducción al motor gráfico Unity, ¿vale? Que bueno, para quien no lo sepa, pues motor tanto 3D como 2D con multiplataforma. Entonces, un poco sobre mí, ¿vale? Soy joven, ¿vale? Me llamo José Antonio Santano, soy programador en Good Games, una startup de videojuegos que empezamos hace unos 4 o 5 meses, tenemos la sede en Gijón y hacemos juegos tanto para... Y eso es el Z-Day. Hacemos juegos tanto para consolas, como para móviles, como para ordenador. Realmente nadie me conoce así, nadie me llama así. Todo el mundo me llama Menti. Y, bueno, soy yo. Los datos de contacto, básicamente... La que se está liando. Los datos de contacto, pues el Twitter Santanor y el sitio, pues estoy en el AG15. Cualquiera que quiera venir a visitarme. Así parece que tengo amigos, así que estáis invitados a ir a visitarme. Bueno, un poco más allá de qué es lo que vamos a aprender en esta charla, ¿vale? Vamos a aprender pues qué es un motor gráfico, para el que no tenga mucha idea de qué, de cuáles son las bases de un motor gráfico, cuáles son las diferencias entre ellos, por qué hay tantos, por qué unos son más famosos, otros no, cuál es el estado de Unity en el mercado actual, por qué es tan famoso, qué es lo que le hace que se venda tan bien, que todo el mundo esté usando Unity, cómo desenvolveros un poco con la interfaz de Unity, que parece que no, pero es un poco de dolor hasta que entre la versión 4.6 de Unity. Y bueno, luego manejo y funcionalidades de objetos, de vectores, de transformadas, bueno, un poco lo básico para poder llegar a casa o ir al taller después y saber más o menos de qué se está hablando. Entonces, ahora un poco la diferencia de qué es un motor de renderizado y qué es un motor gráfico. Un motor de renderizado es más o menos lo que había al principio, se basa en coger una imagen, añadirle unos datos de texturas, de materiales, datos de luz, de sombras y generar una imagen con eso. Es muy pesado, tarda mucho tiempo, tarda en torno a unas 5 horas por render si se hace bien. Tiene que coger las luces, calcular dónde van rebotando, muchos datos que no se puede hacer en un videojuego normal. Tienes que estar específicamente para ello. Básicamente un motor de renderizado lo que hace es algo así, ¿vale? Tú quieres generar una animación, lo que haces es coger, generas la animación, añades todos los datos de la textura, añades los materiales, añades la reflexión de la luz, añades las sombras, añades el ambient occlusion y por cada frame generas una imagen, ¿vale? Generarías un punto PNG o la salida que quieras. Tardaría, pues bueno, si haces un render normalito que es para una cinemática o así un poco básica, pues te suelen tardar unos 4 o 5 minutos por frame, calcular que son 24 frames por segundo, pues eso lleva mucho tiempo. Luego lo que se hace es juntarlo todo, es exactamente como lo veis ahí. Juntas todo, lo mueves muy rápido y entonces tienes el vídeo renderizado. Eso claro, tiene una calidad muchísimo más elevada que en un motor gráfico. Un motor gráfico, sin embargo, quita muchas cosas de la iluminación, quita muchas cosas del ambient occlusion, quita sombras, quita muchas reflexiones de la luz, rebotan un par de veces nada más, no infinitamente, y lo que hace es pintarlo muy rápido y mostrártelo en pantalla. Lo pinta y lo muestra, lo pinta y lo muestra. Más o menos suele tardar unos 10 milisegundos en pintar una imagen nueva, ¿vale? A diferencia de los motores de renderizado, que los vídeos que solemos ver por ahí en el cine y tal, van a 24 frames por segundo, los videojuegos se considera que la medida óptima es por encima de 40, ¿vale? Una vez que llegues a los 60 FPS, que es como se llaman, pues vas bien, que son más o menos unos 10 milisegundos por frame. Aquí podemos ver una pequeña muestra. A la izquierda es un render arquitectónico. Se ve claramente, pues bueno, las diferencias de la luz, las sombras que tenemos por aquí entre los propios objetos, luego toda la calidad, la reflexión, todos los objetos no tienen la misma iluminación, no reflejan igual la luz, la almohada refleja menos la luz que el suelo, porque bueno, es un material, es como si fuera lana. Sin embargo, a la derecha, vale, es una imagen, una de las mejores calidades que podrías conseguir en un videojuego, que es una cinemática in-game, ya que no hay interacción con el usuario, simplemente todo el toda la potencia del motor gráfico va a hacer esa imagen. Bueno, como podéis ver, es mucho menos realista. Se intenta que sea realista, pero no lo consiguen. Tienen problemas con las sombras, tienen problemas con la iluminación, que es lo más complejo de todos, y con el ambient occlusion, que son las sombras que hay entre dos objetos. Entonces, bueno, con eso pues ya sabemos un poco por qué los videojuegos no se parecen tanto como a la imagen de la izquierda, sino más a la de la derecha. Y ahora, bueno, Unity en el mundo de los motores gráficos, ¿vale? Unity fue fundada en 2004, ¿vale? Motores gráficos conocidos de aquella, solo el Unreal Engine 2. El Unreal Engine 3 salió en 2006, con lo cual, bueno, tiene años ya, lo que pasa es que se empezó a hacer famoso a partir de la versión 3. Es multiplataforma, como CryEngine o como Unreal Engine, como Corona, bueno, muchos como GameMaker también. Muchos motores gráficos lo que hacen es, tienen su propio lenguaje de programación para programar, digamos, en el editor y dentro de ellos. En el caso de Unity es C#, JavaScript o Vue, que es un, pues como si fuera una alternativa que propuso Unity basado en Python. Otros motores gráficos utilizan C++, que es el, digamos, el lenguaje estrella de la industria de los videojuegos. Es orientado a objetos y va muy rápido y permite hacer scripting. Otro lenguaje muy conocido dentro de la industria es Lua. Vale, es un lenguaje interpretado, no es compilado, es mucho más rápido de programar, es mucho más rápido probar los cambios que estás haciendo, pero no va tan rápido. Y bueno, JavaScript, que es uno de los lenguajes más conocidos pues para desarrollo de videojuegos en plataformas como si fueran HTML5, algunas de móviles. Y bueno, por último, eso de abajo, lo de Component Entity, es el sistema de la arquitectura de Unity, ¿vale? Es muy conocido, muchos motores gráficos lo utilizan. Hay dos así bastante conocidos, que es el Component Entity y el Monolithic Entity. Ahora voy a explicar cuál es el Component Entity. Es el más conocido, es el que utiliza Unity, es el que utiliza Unreal Engine, es el que utiliza CryEngine. La última vez que lo miré utilizaba algo así. Y voy a explicaros cómo es. Vale. El sistema es más o menos esto. Tú tienes una entidad que digamos sería un algo, un cacho de aire, ¿vale? Y esa entidad pues tiene diferentes componentes. La entidad por sí misma no se ve nada. Que dicen que se ve, pues no puedo hacer mucho más. De tal forma lo explico yo, que me muevo mucho, así que no hay problema. En una entidad, digamos que sería un cacho de aire, ¿vale? Un nada, un nombre simplemente, al cual tiene varios componentes. Los componentes son como si fueran posits que vas a ir pegando a esa entidad, que le van a ir otorgando comportamiento. Pues una entidad que no es nada, le vas a otorgar el posit de que quieras de que sea algo físico. Entonces esa entidad va a convertirse en algo físico. Luego le pegas el posit de que quieras que tenga unos bordes físicos para colisionar con el resto de objetos. Le vas a pegar otro posit que diga que ahora su modelo va a ser una casa. Le vas a pegar otro posit que le diga cuál es su sonido en ciertos momentos. Varios componentes pueden tener por dentro varias entidades. De esa forma que tenemos un nodo raíz, que es el componente inicial, y de ahí puedes tener varios componentes con varias entidades. Vas generando un árbol súper enorme. En serio, que es súper enorme. Y vas teniendo toda la información, ¿vale? Vale, así como un poco más de detalle, imaginaros que esa burbuja de aire es un componente, ¿vale? No sé, ¿la burbuja se ve más o menos bien? Más o menos, ¿no? Bueno, es una burbuja de aire. Esa burbuja de aire es una entidad. No tiene nombre. Es una entidad sin más. A eso le vamos a pegar unos posits, que es un componente que tiene unas propiedades, tiene unas funciones, ejecuta ciertas cosas, interacciona con el usuario, interacciona entre otros componentes, interacciona entre otras entidades. Una vez que a esa burbuja de aire le pega suficientes componentes, consigues tener algo así. Realmente eso no sería un coche, sino que sería una burbuja de aire con tantos componentes que a nosotros nos hace creer que es un coche. Tiene un componente que le hace renderizar una rueda, tiene un componente que le hace renderizar una puerta, tiene un componente que le hace moverse hacia adelante, otro que le hace que el motor haga brum. Pero realmente no es un coche. Es un bloque de aire con muchos componentes pegados que a nosotros nos da la sensación de que es un coche. ¿Vale? Eso es lo que se utiliza en los videojuegos. De esa forma nos permite reutilizar componentes. Esa rueda la puedo reutilizar en otro coche. Ese sonido lo puedo reutilizar en otro coche. No lo estoy generando dos veces. Tengo el mismo componente y se lo pego a dos entidades distintas. Y bueno, ahora vamos a empezar con Unity. Si me decís que se ve mal la pantalla, pues esto lo vamos a ver peor. Bueno, esta es la interfaz de Unity, ¿vale? En la parte central, ¿vale? Es que se ve fatal. Bueno, la parte central está dividido por pestañas, ¿vale? En la pestaña a la derecha tenemos la pestaña de lo que se está viendo actualmente en el juego. La pestaña a la izquierda es la escena donde nosotros como programadores o como diseñadores o como artistas vamos metiendo los elementos del juego, vamos girando la cámara para ver cómo todo está quedando. Abajo del todo, no sé muy bien, está la carpeta de los recursos nuestros, las carpetas donde tenemos organizado el proyecto, donde tenemos los scripts, donde tenemos los recursos, donde tenemos los mesh. En la parte de la izquierda del todo, ¿vale? Tenemos los objetos actualmente en la escena. Tenemos el árbol, tenemos la roca, tenemos el terreno, tenemos las luces, tenemos no sé qué más tenemos por ahí. Bueno, los muros y todo eso. Y a la parte derecha, una vez que seleccionamos cada objeto, cada entidad, nos salen todas los componentes de ese objeto. Nos sale, pues, si seleccionas la luz, pues a la derecha nos saldrá la intensidad de la luz, el color de la luz, la dirección de la luz, qué tipo de luz es, si es desde un punto, si es focal, si es direccional, si es en un área, ¿vale? Esas pestañas de Unity, una cosa que me gusta mucho es que las puedes mover hacia donde quieras. Eso es como lo utilizo yo en el trabajo. Pero otra gente no quiere ver la pestaña del juego, solo ve la escena, entonces la pestaña del juego la quita, cuando arranca el juego entonces solo se ve la del juego. Otros tienen la parte del proyecto a la izquierda, los objetos a la derecha, se lo puedes mover como quieras. Vale, una de las cosas que tiene Unity y que es muy, muy, muy útil son las carpetas especiales de Unity. Son carpetas que Unity les ha reservado un nombre, ¿vale? Y que todo lo que metamos en esas carpetas va a tener una acción dentro del juego. Aquí tengo una lista con todas las carpetas especiales de Unity. Empezamos con la primera, que se llama Editor. En esa carpeta todas las DLLs que metamos, todo nuestro código, todos los recursos que metamos en esa carpeta, solo va a estar disponible en el editor. Por ejemplo, en Unity te puedes generar tu propia herramienta que haga cualquier cosa, haga X. Y eso no se puede llevar al videojuego, no se puede llevar al móvil. Eso requiere unos recursos del ordenador que seguramente no tengas. Entonces eso lo metes en la carpeta editor. Cuando tú estés probando el juego en tu editor, vas a poder utilizar esa herramienta. Cuando quieras compilar el juego, todo lo que está en editor no se va a compilar. Vale, esa herramienta es solo para el desarrollo. Y una vez que vayas a lanzar el juego, eso no se compila, eso no se ejecuta y no tienes esa herramienta dentro del juego, lo cual es muy bueno. La carpeta que está abajo es Editor Default Resources. Es más o menos lo de arriba, lo que pasa que abajo son los recursos, ¿vale? Serían pues los objetos que vas a usar, los sonidos que vas a usar. Arriba se suelen poner las DLLs y el código. En la parte de abajo se pueden poner los recursos que quieres cargar y que quieres instanciar. Los prefabs, que luego voy a explicar lo que son. La siguiente carpeta son Gizmos, que son unos elementos visuales de debug, digamos que serían, por ejemplo, como las rejillas que podemos ver en Unity para ver en qué punto estamos. Podrías generarte tu propia rejilla en vez de medida 1 por defecto en Unity, de medida 0.5. Podrías generarte un cono si quieres, podrías generarte cualquier cosa visual dentro del editor que te permita hacer tu trabajo de forma más fácil. Eso, lo mismo que en la carpeta editor, solo sirve para el debug y dentro de la escena de Unity. No se compila una vez que generas el juego. Luego la que está seleccionada es la carpeta plugins, seguramente sea la que más se use. En esa carpeta plugins vas a meter tus DLLs externas, tus programas externos, tus recursos como programador que vas a programar desde fuera, ¿vale? Lo vas a meter ahí. Dentro de esta carpeta pues está la carpeta Android, la carpeta iOS, la carpeta x86. Todo el código que metas en la carpeta plugins automáticamente se linkea, se referencia en los proyectos de Unity. No hace falta andar con las referencias de ahora tengo que ir a la carpeta no sé qué porque está aquí, lo meto en la carpeta plugins y directamente se me referencia. Dentro de esa carpeta, Android, iOS o x86, metería las DLLs específicas para la plataforma. En Unity yo programo una vez, ¿vale? Escojo para qué plataforma lo quiero lanzar y él automáticamente se va a venir a plugins, va a coger mi DLL que yo he programado para Android y la va a insertar en cualquier sitio donde yo tenga esa DLL. Siempre y cuando tenga el mismo nombre, va a coger la DLL para la plataforma para la cual yo estoy generando el videojuego. ¿Vale? Es algo muy útil, no tenemos que andar recompilando, cambiando el código. Ponemos un par de directivas dentro del código que indique qué quiero ejecutar cuando estoy en Android o cuando estoy en el PC, y automáticamente él va a coger las DLLs que le venga en gana, básicamente, y va a plasmarlas ahí. La siguiente carpeta es Resources. Es una de las más útiles, sin duda. Es donde se almacenan todos los prefabs, ya explicaré después lo que son, que tienes dentro de Unity. Todos los objetos pregenerados, todos tus sonidos, todas tus imágenes que quieras cargar en el juego, lo almacenas ahí. ¿Por qué? Porque directamente desde Unity tienes una función que te accede directamente a esa carpeta. No necesitas ir al datapath del móvil en el que estás, no tienes que andarte con movidas. Directamente vas a esa función y esa función te coloca en ese path. Eso siempre se va a generar, Unity lo lanza a donde quiere dentro del juego, dependiendo de la plataforma, lo lanza a un sitio o lo lanza a otro. Nosotros como programadores solo tenemos que preocuparnos de que esté dentro de esa carpeta. Dentro de esa carpeta, pues obviamente, la jerarquía que queramos, podemos colocar los sprites, podemos colocar los mesh, podemos colocar los sonidos, pero dentro de esa carpeta no nos tenemos que preocupar de si estoy en Android, si estoy en iOS, directamente accedo a esa carpeta. La carpeta scripts, que fue la que puse yo ahí, es básicamente la carpeta en la que, si no somos muy cerdos, deberíamos tener las cosas. No es muy muy agradable cuando llevas un proyecto de dos meses, no dos años, entras en assets y ves 50.000 scripts. No gusta. Y os lo digo yo, que soy de esos. Hace poco me obligué a mí mismo a meterlo dentro de la carpeta scripts. Es básicamente lo mismo, pero en vez de estar en la carpeta raíz, está en la scripts, con lo cual estoy igual. La siguiente carpeta es Standard Assets. Esa carpeta es siempre, siempre, siempre la primera en compilarse. Vale, todo lo que metas ahí te aseguras de que se va a compilar primero en el juego, de forma que si necesitas que algo se compile primero por una razón X, porque requieras que esa DLL esté generada o por cualquier razón, la puedes clavar ahí, te aseguras de que esa carpeta se va a compilar antes que el resto de tu juego. ¿Vale? Y nos quedan dos, que son, es que se ve fatal aquí, Streaming Assets. ¿Vale? Todo lo que está en esa carpeta no sufre ninguna modificación en el tiempo de compilación. Todo lo que está ahí se copia tal cual dentro de tu proyecto final, dentro del videojuego. Si tú aquí colocas un vídeo sin pérdida, una vez que generes el juego, se va a colocar en tu juego. Si lo colocaras, por ejemplo, en Resources o en cualquier otro sitio, Unity ejecutaría una compresión de ese vídeo, le bajaría la calidad del audio, la calidad del vídeo, igual no queda lo mismo. De esa forma nos evitamos tener que programar a mano, que no queremos que nada se ejecute sobre esas acciones, sobre esos recursos, lo colocamos ahí automáticamente ya sin problema. Y la última, Web Player Templates, pues como su nombre indica, son unos templates para cuando quieres ejecutar el juego en web. Ahora, la herencia y sistema de coordenadas, algo muy útil en Unity. Como os dije antes, las entidades no son nada, son un nombre. Aquí, pues seguimos igual. Nosotros tendríamos aquí nuestras entidades, ¿vale? Nuestros objetos. Se ve fatal, ¿no? Sí. Bueno, hay objetos, hay nombres, ¿vale? Componente, entidad 1, entidad 2, la cámara, todo lo que tú quieras, ¿vale? Hay algunos que, digamos, son padres de otros, ¿vale? Un objeto tiene una posición en el mundo respecto al 000, ¿vale? Un objeto tiene una posición. Puede estar perfectamente en la 101. Estaría un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda, dependiendo de cómo lo mires. Esa posición de ese objeto, que no es hijo de nadie, siempre es referente al 000 de Unity. Si nosotros cogemos un objeto en el editor, lo arrastramos dentro de ese objeto, va a estar indentado, va a estar dentro de la herencia. Automáticamente ese objeto, su posición no es la del mundo, sino es una posición relativa al objeto padre. Si el objeto padre estaba en la 100 y el objeto hijo está en la 000, siendo hijo, ese objeto realmente en la posición de Unity está en la 100. ¿Vale? Si el objeto hijo lo moviéramos a la 100, realmente la posición del mundo estaría en la 200. Esto igual parece una locura, pero es muy útil cuando quieres, por ejemplo, como se va a enseñar después en el taller, o si lo queréis hacer en casa, es muy útil si quieres colocar una pistola, ¿vale?, como los juegos de primera persona, lo que haces es colocar la pistola como hija de la cámara. Allá donde se mueve la cámara, la pistola se va a mover. Nos da igual cuál sea la posición de la pistola respecto al mundo, lo único que queremos es que la posición de la pistola siempre esté en el mismo punto, dependiendo de cómo se mueva la vista del personaje, ¿vale? Otra cosa muy útil con la herencia de Unity es cuando quieres agrupar todo un montón de objetos dentro del mismo objeto padre. Es una técnica muy común crear un objeto padre que no sirva para nada, meterle dentro todos los hijos que queramos agrupar para moverlos por pantalla. Os pongo un ejemplo. Tenemos un menú, ¿vale? Hemos colocado varios sprites que están haciendo cualquier cosa. En el momento en el que el jugador le dé a play, todos esos objetos los movemos un poco a la izquierda para que aparezca un menú por debajo. En vez de mover cada objeto por separado, coges el objeto padre, metes todos los objetos hijos dentro del objeto padre y mueves el padre. Mueves un objeto, todos los objetos pequeños se mueven con él. No es necesario hacer un for, mirar a ver si es un sprite, si lo quiero mover, si no. Directamente mueves el objeto padre. Y luego, el sistema de coordenadas, que bueno, ahí se llama transformes, como los llama Unity, son las transformadas, es un componente más de una entidad, no es algo especial, es un componente, lo que pasa que simplemente si quieres que el objeto esté en el mundo, añades el componente. Esas coordenadas siempre van a ser las del mundo. Tienes la posición respecto al mundo, la rotación del personaje en X y Z, ¿vale? Unity por debajo trabaja con cuaterniones, son unos números matemáticos, no soy matemático, ¿vale? Básicamente, la suma de los números al cuadrado da 1 en una circunferencia. Más allá de allí, yo siempre trabajo con ángulos, ¿vale? Y lo último, la escala. La escala también es afectada por la herencia de Unity. Si tú tienes el padre reescalado a por 2, el hijo se va a reescalar a por 2. En el momento en el que saques el hijo fuera, se va a volver a su escala normal. Y por último, una cosa acerca de los vectores. Existen los vectores del mundo, como ya os dije, los vectores colocados en X y Z. Existen, por otra parte, los vectores de la pantalla, ¿vale? Si nos imaginamos el proyector, arriba a la izquierda sería el 0,0. Aquí sería el máximo de ancho, el máximo de alto, ¿vale? Y por último, existiría el viewport, en el cual el 0,0 estaría aquí. Abajo a la izquierda estaría el -1, -1 y arriba a la derecha estaría el 1,1. Es un poco complicado cuando tienes un objeto de la interfaz que está en un punto de la pantalla, quieres hacer que coincida con un punto del mundo, ¿vale? Eso no es problema, luego explicaré cómo se hacen esas transformadas, pero hay que tener en cuenta que no todos los objetos por defecto están colocados en el mismo eje de coordenadas. Algunos están en la pantalla, otros están en el mundo y otros están en los ray, que serían unos rayos que van, por ejemplo, de una pulsación del dedo hacia el interior. Bueno, ahí lo único que os he puesto es un friki consejo, que por defecto una unidad de mundo en Unity es un metro. Esto básicamente le sirve mucho a los artistas en 3D más para configurar su modelo a que una unidad de 3D Max sea un metro, ¿vale? De esa forma, cuando lo pasamos a Unity tenemos la misma escala, no tenemos que andar reescalando por 1,2, por 1,5, lo hacemos ya bien de primeras. Ahora vamos con la cámara, que es básicamente, digamos, el elemento más importante, es el que nos permite ver dentro de un juego, ¿vale? Este es el componente de la cámara, ¿vale? Lo que aparece a la izquierda es el componente de la cámara. Eso es un gato, porque me gustan los gatos, ¿vale? Entonces, bueno, Unity de momento maneja dos tipos de cámara distintos. Maneja una cámara en perspectiva, ¿vale? Y maneja una cámara proyección isométrica, ¿vale? Una de ellas permite ver más allá, los objetos con la lejanía pierden calidad, se hacen más pequeños. La otra no, la otra es como si lo pegaras toda una pared. Lo que está detrás, pero no se va a hacer más pequeño. Por mucho que le muevas el eje Z hacia el fondo, no se va a hacer más pequeño. El componente de la cámara, como bien vimos antes, sus componentes tienen atributos, pues este también, ¿vale? Tiene no se ve mucho, pero bueno, os lo digo. Los clear flags, ¿vale? Que son unos elementos que son útiles cuando tienes varias cámaras en un videojuego, de forma que la cámara del usuario 1, por ejemplo, no renderice el cielo, la cámara del jugador 2 sí. No sé por qué se me ocurre que puedes querer hacer eso, pero lo puedes hacer, ¿vale? Luego tendrías el background de la cámara. La cámara siempre, si no encuentra nada en su paso, en todo lo que está renderizando, va a colocar un color, ¿vale? Ahí podríamos ponerle el color. No es muy normal tener el color de fondo en un videojuego. Lo más normal es tener, cuando no veas algo, ponerle un skybox, ponerle un cielo, que es bastante más agradable a la vista que un color en RGB normal. Luego tenemos el cooling mask, ¿vale? Para el que no lo sepa, voy a explicar ahora lo que es la técnica del cooling, ¿vale? Se basa simplemente en no renderizar aquellos objetos que la cámara no ve, ¿vale? Tú tienes un objeto, tienes un cubo, por ejemplo, y tienes otro cubo un poco colocado delante. La cámara no tiene por qué renderizarme todo este objeto. Estoy perdiendo recursos que yo no lo estoy viendo como jugador. De esa forma la cámara lanza, digamos, unos rayos. Hay varias técnicas, ¿vale? Una de ellas es lanzar unos rayos desde los ojos de la cámara, y todo aquello que rebote con objetos lo va a renderizar. Si no rebota, no renderiza. No es que no exista, es que no lo renderizas, ¿vale? No pierdes tiempo generando ese objeto, generando esa imagen que realmente no vas a ver, ¿vale? Ahí lo que podríamos decirle en ese atributo Cooling Mask es añadirle unos flags, unos atributos a varios objetos y decir que, por ejemplo, todo lo que sea objeto cielo no lo renderice, ¿vale? En cualquier momento lo cambias y dices, pues ahora el cielo sí, y entonces ahora el cielo se empieza a renderizar, ¿vale? La proyección de la cámara, que es lo que está ahí abajo, es lo que os había dicho, que uno es en vista de perspectiva, tienes visión de profundidad, digamos la cámara 3D de toda la vida, la otra es la 2D, en la que no pierdes con la distancia. Dependiendo de si estamos en la perspectiva o en la orthographic, tenemos dos atributos distintos aquí. Si estamos en la perspectiva, vamos a tener el conocido como FOV, ¿vale? El Field of View. Vamos a tener los ángulos que la cámara se abre para permitir captar más imagen o menos imagen. Lo mítico del gran angular o coger un ojo de pez, aquí es donde diríamos cómo de abierto es la lente de la cámara, ¿vale? En el caso de la cámara ortográfica, el tamaño se calcula así, ¿vale? La altura de la pantalla, ¿vale?, tiene que ser 2 por el tamaño, y el ancho de la pantalla es la altura por la relación de aspecto de la pantalla. De esa forma nos evitamos colocar el tamaño 5 en la cámara, luego andar reescalando los objetos para que nos encajen. Sabiendo esa fórmula, podemos colocar perfectamente el tamaño X, pues sabiendo que la altura es 2X, sabiendo que el ancho es la altura por la relación de aspecto. La relación de aspecto se puede calcular muy fácilmente dividiendo el ancho de la pantalla entre el alto de la pantalla, ¿vale? Lo mítico de las pantallas 16:9, las 16:10, los 4:3, las 5:3, eso en móviles realmente es un dolor, ¿vale? Es un dolor, y los programadores que nos dedicamos a hacer juegos para móviles estamos hartos de andar con las relaciones de aspecto, que si transformándolo todo. Al final, bueno, Unity nos ofrece unas pequeñas herramientas que él solo rescala cosas, pero es un quiero y no puedo. Al final no es lo mejor. Si recordáis, en la diapositiva anterior os hablé de los diferentes tipos de vectores, los vectores 2D, los vectores 3D, ¿vale? Lo dejé para ahora porque las funciones de transformación de los vectores están en la cámara, ¿vale? Accediendo a la clase cámara, punto, el atributo, el número de cámara que quieras, puede ser la main, puede ser la cámara 1, puede ser la cámara del jugador 2, puede ser cualquier tipo de cámara que tengas, tienes unas funciones que automáticamente te transforman los vectores desde el origen del vector a donde lo quieres, ¿vale? Al principio igual os parecía mucho tener que saber en qué posición están los vectores, si estoy en la pantalla, si estoy en el mundo. Al final, con las funciones de cámara, lo puedes llevar todo a tu terreno, lo puedes llevar todo a la posición del mundo, ¿vale? Y despreocuparte de si ese sprite está en la posición X de la pantalla, está en la posición Y del mundo, directamente te lo transformas a donde tú quieras, ¿vale? Esta imagen la cogí prestada de Unity, ¿vale? De la propia documentación de Unity. Es la diferencia entre una cámara en perspectiva y una cámara en isométrica. Seguramente no veréis mucho, ¿vale? En la primera sí que tienes visión de profundidad, te da la sensación de que es un mundo en 3D. El otro está todo como pegado, son como fotos una encima de otras, es es útil solo para 2D, vamos. Vale, los prefabs. No sé si recordáis que antes os había hablado de que en la carpeta resources se guardaban unos objetos que luego ibas a ir utilizando. Son los prefabs, ¿vale? Los prefabs son unos objetos precompilados por Unity. Son esas entidades que teníamos en la parte izquierda de Unity. Las hemos compilado y las hemos guardado, digamos, en un archivo. ¿Con qué fin? Con el fin de poder reutilizarlo. Con el fin de que si mi escena se pierde, de si yo borro mi escena, los objetos de mi escena no se han perdido con ella. Están ahí precompilados, ¿vale? Tengo un objeto muy complejo. Tengo un objeto tanque, por ejemplo, que tiene la cabina, que va rotando, que tiene el cañón, que va a disparar, tiene las ruedas que se mueven, tiene los sonidos, tiene las físicas, tiene los colliders del tanque. Todo eso, si lo tuviera que generar cada vez que yo quiero generar un tanque, o copio un objeto que yo he generado en la parte izquierda, vale, que solo está disponible en esa escena, o me guardo ese objeto, vale, como algo compilado que puedo reutilizar en cualquier escena, vale. Como os había dicho antes, si colocamos eso en la carpeta resources, directamente podemos cargar ese objeto en memoria, instanciarlo y nos ahorramos el proceso de volver a crearlo. Directamente Unity ya lo tiene creado, lo almacena por nosotros. Vale, ahí tenéis cómo se cargarían los prefabs, ¿vale? Los prefabs se cargan accediendo a la clase resources.load y ahí le indicas el nombre del archivo, ¿vale? Puede ser un prefab o puede ser un sprite. Una vez que lo tenemos cargado en memoria, que no instanciado en el mundo, lo tenemos en memoria, lo instanciaríamos con la función instantiate, que viene por defecto en la clase monobehavior de Unity, ¿vale? Es muy común cargar directamente el recurso, cargar directamente el prefab en la escena, modificarlo y luego no saber por qué el prefab que tenías en la escena no se está modificando como tú querías. Es muy importante instanciar un nuevo prefab, instanciar un nuevo clon, ¿vale? Porque si no, lo que vas a conseguir es que este objeto de aquí abajo se vaya a modificar como tú hayas modificado la escena en Unity. Si la has cagado, la vas a cagar aquí, ¿vale? No la vas a cagar en la escena, ¿vale? Es muy importante tener ese clon, instanciar ese clon de forma que tú puedas tener la copia primaria y luego cada una funcionando por separado. Ahora vamos con los componentes de Unity, ¿vale? Los componentes de Unity son exactamente iguales que los componentes que os había explicado al principio con los POSITs, pero ahora ya un poco más metidos en materia, ¿vale? Aquí vemos el inspector, que es la pestaña que nos permite ver los componentes del objeto que tengamos seleccionado, ¿vale? Tenemos el componente de la transformada, de los vectores. Tenemos el componente rigid body, que lo que hace es otorgarle una masa, otorgarle física, en el cual podemos indicarle cuál es su peso, si está afectado por la gravedad, cómo está afectado por la gravedad. Un objeto puede estar afectado por una gravedad normal, pero otro objeto puede estar afectado por una gravedad menos 1, iría para arriba. Una gravedad 0,5, que haría más despacio. Jugando con esas cosas puedes, por ejemplo, simular un ambiente en el espacio muy fácil. Al propio personaje, su rigid body, la gravedad le afecta a 0,5. Ya parece que estás en la luna, caes más despacio, ¿vale? Luego tendríamos el componente, el collider, ¿vale? Que digamos sería realmente los límites del objeto, ¿vale? Los límites del objeto no están obligatoriamente definidos por el modelo que tú ves, sino por el collider en sí, ¿vale? Yo puedo tener un modelo que sea una caja, pero realmente mi collider será así. Cuando ese objeto choque, no va a chocar en la caja, va a chocar donde yo lo haya dicho. De la misma forma, puedo tener un objeto que sea una caja y un collider más pequeñito. Esa caja, cuando choque contra alguien, no va a chocar la caja, va a chocar el collider que yo le he dicho, ¿vale? Realmente son los colliders los que interaccionan entre los objetos físicos, son los colliders los que nos permiten ejecutar las acciones, las fuerzas cuando un objeto choca contra otro, cuando un objeto cae, ese es el collider. Luego aquí abajo tenemos dos componentes. Uno es el mesh renderer. Este componente es el que nos permite renderizar un objeto que nosotros o que el artista en concreto de la empresa o de lo que sea haya hecho. Él te va a pasar un FBX y tú vas a meter ese FBX en ese componente. Es este componente el que va a renderizar todo tu objeto. Si este componente, tu objeto funciona, pero no se ve nada. y el Animator, bueno, es un componente nuevo que metió Unity hace poco, que elabora un grafo de animaciones y, bueno, cambiando unos parámetros en la animación y en las transiciones es muy fácil cambiar de la animación caminando a la animación muerto directamente. Cuando la vida, tú le indicas, cuando la vida sea menor que cero, automáticamente te pasas a la animación de morir. No te preocupas más de en qué animación estás o qué es lo que quieres hacer. Directamente haces que cada vez que le quites vida a un objeto se reduzca ese contador. Cuando ese contador llega a cero, automáticamente es Unity el que dice, estoy muerto, voy a morirme de verdad, ¿vale? Y este, que es el que dejé para el final, es un script hecho por ti, ¿vale? Es un componente más, un script, no es algo especial, es un componente, lo especial es lo que tú le pongas dentro. Los componentes scripts generados por una persona pueden estar en C# en JavaScript o en Vue, que es el lenguaje ese que os había dicho, basado en Python, que propuso Unity. No hay ningún problema, no estás ligado, no estás casado a un lenguaje de programación, ¿vale? Yo tengo componentes en C# y tengo componentes en JavaScript y podría tener componentes en Vue. Realmente Unity, ¿vale?, una vez que quieres generar el juego, que quieres probarlo, lo que hace es juntar todos esos componentes, realmente los va a traducir a C++, ¿vale? Que, como os dije antes, era el lenguaje de la industria, el lenguaje muy rápido, orientado a objetos. Una vez que tenga ese componente, lo va a meter al objeto. A mí me da igual, a mí no, a Unity le da igual en qué lenguaje yo haya programado, lo va a coger igual, ¿vale? La única cosa que os pongo aquí debajo, ¿vale?, cuando quieres acceder a un componente de un objeto, no puedes acceder directamente, no tienes el punto componente. ¿Por qué? Porque los componentes son dinámicos. Yo puedo agregar un componente, puedo quitar un componente. A priori Unity no va a saber qué componente es, con lo cual a la hora de compilar en el editor no sé qué componentes tiene. Toca acceder a una función que me ha dado Unity, que es la que me va a devolver un componente, ¿vale? Cuidado, si no hay un componente, va a cascar. Con lo cual tenemos que tener claro que tenemos un componente y que queremos acceder a él, ¿vale? Por si no lo leéis, es el objeto que sea .getComponent y entre las llaves el tipo del componente o entre los paréntesis el nombre del componente. Eso sería en C#, que es en lo que yo programo. Y pasamos a los scripts, que, bueno, digamos que es la chicha de los programadores de Unity, digamos no, es, ¿vale? Y aquí tengo, ¿el script se ve mejor? Parece que sí, ¿se lee algo? Malamente, ¿no? Bueno, este es un script escrito en C#, ¿vale? Es muy importante referenciar la DLL del engine de Unity. Y una vez que tengamos eso y que obligatoriamente hayamos heredado DemonoBehavior, que es la clase base que nos ofrece Unity para tener un script, para, digamos, que un objeto tenga comportamiento en el mundo, que un objeto vaya evolucionando en el mundo, una vez que tenemos eso, Unity nos ofrece unas funciones escritas por él, o escritas no, que nos las deja ahí para usar, que son las que nos ofrecen los, digamos, los elementos y los estados comunes de los objetos. Por ejemplo, la función start, ¿vale?, es la función que se ejecuta al principio de la escena. Cuando tú cargas una escena, todos los objetos que están en esa escena van a ejecutar todos los métodos start que tengan todos sus componentes, ¿vale? Todo lo que quieras que se inicialice va a hacerse ahí. Obligatoriamente el start se va a ejecutar antes de que se pase la primera pasada del renderizado de Unity, ¿vale? Hay otra función que es el awake. La única diferencia, el awake solo se va a llamar una vez por escena, el start lo puedes llamar varias veces por escena cambiando unos estados de objetos, ¿vale? La chicha buena está en la función update. La función update se ejecuta una vez por frame, ¿vale? Si yo en la función update pongo, por ejemplo, ahí un debug en pantalla que me vaya a imprimir o la que hace, lo que voy a tener es que 60 veces por segundo me va a imprimir eso, me va a estar dando la chapa 60 veces por segundo, ¿vale? Todo lo que yo quiera que el objeto se mueva, que tenga vida, tengo que meterlo en una función que sea capaz de ir ejecutándose una vez por frame. Si lo meto en una función, vale, que no se va a ejecutar una vez por frame, lo que va a pasar es que se va a quedar atascado el juego. Se va a ejecutar todo y luego va a seguir. Y eso no mola. Tienes saltos de objetos que no sabías dónde estabas, no sabes de dónde vienen, porque directamente cambian de aquí a aquí, ¿vale? Luego, una de las funciones que puse abajo es la Fixed Update. Es una función que se utiliza sobre todo para las iteraciones de físicas en Unity. La función Update, digamos que es un poco nerviosa, ¿vale? Se ejecuta igual dos veces en 10 milisegundos y luego se pasa 30 milisegundos sin ejecutarse. Es un poco nerviosa. Sin embargo, la función Fixed Update se va ejecutando más pausadamente. Es más tranquila. Se va ejecutando menos veces, pero más... más tranquila. Al fin y al cabo, se suele utilizar la física ahí dentro porque no queremos calcular la física muy rápidamente ni muy lentamente. Queremos calcular la física siempre en unos intervalos equitativos. Y la última que aparece ahí es Late Update. Sinceramente, nunca la he utilizado, ¿vale? Lo único que hace es que al final del update de todos los objetos se ejecuta esa función que esté en los objetos. Por ejemplo, para hacer comprobaciones al final de cada frame, si un objeto está en colisión con otro, se podría utilizar algo así, aunque Unity ya nos ofrece unas funciones que comprueba si el objeto está siendo colisionado con otro objeto. Voy a explicar una cosa que los programadores entenderán, los que no sois programadores, que no sé cuántos sois. Voy a intentar explicarlo lo más para no programadores posible, ¿vale? Que son las corrutinas. Como dije antes, en Unity la función update es la función que se ejecuta una vez por frame, que es la que nos permite mover objetos por pantalla. Si yo quiero mover un objeto de la posición A a la posición B, ¿vale?, en un movimiento uniforme, no puedo meterle una función que no sea un update, porque se va a ejecutar todo de una y se va a mover directamente de la posición A a la posición B. Vamos a ver un salto del objeto. Lo que tenemos que hacer es que en cada función vamos a ir incrementando su eje X y disminuyendo su eje Y hasta que llegue a la posición B. ¿Qué pasa? Que si yo tengo muchos movimientos de los objetos, tengo muchas iteraciones, tengo mucho movimiento por pantalla, nos queda una función update que es larga como mayo. Entonces no nos podemos permitir esas cosas. No podemos permitirnos un update con 15 ifs. Y si está pasando esto, házmelo de aquí. Si está pasando lo otro, házmelo de allí. Se puede, pero es una gochada, ¿vale? Entonces, lo que ha inventado Unity es una cosa que se llaman corrutinas, que son pequeñas funciones que se ejecutan como si fueran un update, ¿vale? De esa forma, tendríamos una función que devolvería un enumerator, eso es obligatorio, y la función tiene que tener una instrucción yield, return, lo que sea, ¿vale? Esa instrucción, cuando Unity llega a esa instrucción yield, lo que va a hacer es pausar la ejecución de esa función hasta la siguiente pasada de renderizado. Con esto, realmente, hablando en plata, lo que conseguimos es una función nueva, un update nuevo, ¿vale? A voluntad, lo podemos llamar en el momento en el que queramos, tenemos un update. Nuestro update del objeto que se mueve de A a B quedaría vacío o quedaría a la espera de un input del jugador, quedaría a la espera de pulsar el espacio, por ejemplo. Cuando él pulsa el espacio, se lanzaría esa función. No tendría todo el chorretón de código dentro del update. Tendría solo, si ha pulsado el espacio, entonces se lanza. Esa función se va a lanzar. Cuando se mueva a la posición B, se va a morir y todos contentos. Es bastante más limpio que dejarlo todo en el update. Vamos un poco con la interfaz de Unity, ¿vale? Ese es fatal, así que os lo voy a explicar yo más o menos de palabra, ¿vale? La interfaz de Unity, los vectores que se manejan en la interfaz de Unity son vectores 2D, son vectores en pantalla. Yo no voy a colocar la interfaz en el 0, 1, 0. Voy a colocar la interfaz en el 20, 20 o en el ancho entre 2, el alto entre 2. No voy a colocarlo en el mundo, siempre va a estar dentro de la pantalla. No puedo colocar una interfaz fuera de la pantalla, ¿vale? La forma de colocar la interfaz es un poco distinta a lo que estamos acostumbrados los programadores. No es crear un objeto y ya está ahí. Es acceder a una función estática de una clase dentro de la función onWii, que es un poco rara. Si no lo veis, bueno, tampoco tiene sentido que lea yo la función. Si no lo vais a entender, luego si queréis pasáis por aquí o os vais al taller que voy a hacer aquí al lado después y ahí ya sí que veremos más o menos cómo es la interfaz más en profundidad. Esta diapositiva la puse básicamente para indicar cómo era la interfaz ahora, ¿vale? Dentro de poco Unity 4.6 va a introducir algo que es parecido a uno de los assets más conocidos de Unity, que es la ENGUI, la Next Generation UI, User Interface, que es las interfaces estas bastante chulas como el Crysis, que están un poco rotadas, que según te vas moviendo van haciendo pijadas por arriba y por abajo, que tienen alfa. La interfaz de Unity, hacer eso sería un auténtico dolor. Por último, vale, Unity 2D, que salió hace poco en la versión 4, si no me equivoco, Unity empezó a dar soporte al 2D. Antes podías, teniendo colocado siempre la cámara en perspectiva, tenías que tener siempre enfocada la cámara en el editor como quisieras. Ahora Unity ya nos ha dicho, os coloco yo la cámara directamente en 2D, cambio toda la física a 2D, ya no me preocupo por si los colliders de los sprites están en una posición Z más allá o menos allá, directamente tengo un collider en 2D. Todo lo que esté colisionando en el eje X e Y también va a colisionar en el Z, ¿vale? Lo único que nos indica el eje Z es que está adelante, en este caso la patata o el arma. En este caso la patata está más adelante y el arma está detrás. Realmente nosotros lo vemos igual, lo único que nos indica eso es que se renderiza por delante y que se renderiza por detrás, ¿vale? Le sigue flaqueando un poco a Unity el 2D. Yo creo que, no sé si por suerte o por desgracia, me he peleado bastante con él. Te acabas haciendo a ello, pero es un poquito especial, ¿vale? Es muy especial con las relaciones de aspecto y es un poco quisquilloso, ¿vale? Y con esto, pues, daros las gracias a todos. Si tenéis alguna pregunta, pues es el momento. Y si queréis decirme cualquier cosa, pues por el Twitter, o podéis visitarme con cualquier pregunta, que estaré encantado de tener amigos por un rato. Vale, muchas gracias. ¿Si hay alguna pregunta por ahí?
Hola.
Buenas.
Para un juego en 2D, ¿recomiendas Unity o no?
¿Para qué, perdón?
Para hacer un juego en dos dimensiones, ¿lo recomiendas o no? ¿O otro programa quizás?
Eso depende de... Yo personalmente depende de en qué te guste programar, ¿vale? Yo sé programar en César y sinceramente pierdo el culo por César. Con lo cual voy a programar en Unity, pero es por el lenguaje de programación. Podrías utilizar Corona si aprendes Lua, o podrías utilizar otro. Yo uso Unity. No sé si lo recomendaría, yo lo uso, ¿vale? ¿Algo más?
Hola, buenas.
Buenas.
Hola. Hola.
Buenas.
A ver, en la versión 4.3.4 creo que había la opción de compilar para PlayStation Vita.
Sí, no sé si es la 4.3.4, yo creo que tengo la 4.5. Sí que puedo compilar para PS Vita.
Es que yo me bajé hace poco la 4.5.4, creo que era, y la habían quitado.
Es que entonces, los SDKs para Vita no son, digamos así, de libres. Sony tiene que darte los SDKs. Igual que para Wii U, puedes compilar para Wii U, pero es Nintendo la que te da el SDK para compilar dentro de
pero Unity. Como antes has dicho, en la carpeta plugins están los DLLs,
sí,
para lo que vas a compilar.
Sí.
Si instalando el 4.3.4 cojo la carpeta de PlayStation Vita,
sí,
y la copio en la 4.5.4, ¿podría funcionar?
Sería Unity el que tiene que darte la opción de compilar para ello, ¿vale?
Ah.
Es Unity el que genera todo el empaquetado, el que coge el SDK del fabricante, el que cogería el SDK de la PS Vita y generaría el ejecutable de ello, ¿vale? Que tú copiaras allí tus DLLs que quieras utilizar para PS Vita no significa que Unity vaya a generar para PS Vita. Tienes que tener la opción disponible a la hora de generarlo.
Gracias.
¿Y algo más? Bueno, ahora a las 6 voy a dar el taller allí de Unity, por si alguien quiere profundizar un poco más de cómo sería hacer un videojuego. Realmente va a ser un videojuego de zombies, ¿vale? No iba a dar yo el taller, pero en el último momento pues sí que tuve que dar el taller y me pareció buena idea hacer algo de zombies porque me mola y porque como no puedo ir al Z-Day, pues al menos me hago mi fricada de zombies. Así que el que quiera, ahora a las 6 hay allí un taller. Gracias.
¿Te ha gustado este especial? Si quieres seguir escuchando más eventos como este, date una vuelta por conferencias.euskadigital.net. Encontrarás todos los especiales emitidos en Euskadigital. Toma nota, conferencias.euskadigital.net.